Bueno, muchas gracias por esa iniciativa y a todos los que están aquí. Yo voy a hablar un poco más en concreto y más en realidad del impacto de esas políticas, de esas pseudo políticas migratorias y la combinación con las políticas de seguridad, el impacto en los flujos, el impacto en las fronteras y sobre todo en los derechos humanos, ¿no? Obviamente más desde la experiencia y la zona que mejor conozco. Bueno, yo vivo en México, entonces más desde la experiencia con los flujos que transitan por México y de los mexicanos que van a Estados Unidos, ¿no? No voy a abundar mucho en el tema de globalización e integración porque Jorge lo hizo maravillosamente bien, ¿no? Sencillamente hay estamos viviendo una gran paradoja. Ahora, obviamente, todos los movimientos de mercancías, de dinero, de técnicos, de inversionistas se liberalizan de una manera impresionante y la única mercancía, si así se le puede llamar, como decía una vez un colega que está acá, Vladimiro Valdés, que es la a la que se le cierra el paso de fronteras es la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces hay una gran paradoja ahí, ¿no? Y las fronteras están siendo cada vez más cerradas y selectivas. Eso lo vemos muy claramente con algunos datos que tienen ahí en la pantalla, ¿no? Estamos viendo que en realidad, por ejemplo, está disminuyendo en Estados Unidos el número de personas que están obteniendo la residencia permanente y además las vías para obtener la residencia permanente se están cerrando cada vez más, ¿no? Es decir que el sistema el sistema, por ejemplo, en Estados Unidos que estaba basado en básicamente tres grandes líneas que eran preferencias familiares, oferta laboral y una gran línea humanitaria de refugio, se ha descompuesto totalmente. Yo creo que desde antes del 11 de septiembre estamos magnificando demasiado el 11 de septiembre. El 11 de septiembre vino a legitimar, a hacer público y a poner a la vista todas esas políticas restrictivas y hasta cierto punto a justificar, aunque obviamente es injustificable, algunas políticas que realmente violan muy gravemente los derechos de las personas, ¿no? Pero es ese tipo de comportamientos de política migratoria, en realidad yo creo que empiezan con las negociaciones de los tratados de libre comercio, ¿no? Los vemos realmente empezar a materializarse y agravarse a lo largo de la década de los noventas, ¿no? Entonces, bueno, ese sistema ahorita básicamente se está limitando el acceso a la residencia únicamente a través del sistema familiar, pero sin modificar el sistema familiar. Y los que conocen un poco el sistema migratorio en Estados Unidos sabrán que para obtener la residencia por preferencia familiar A veces hay que esperar hasta 8 años fuera de Estados Unidos, ¿no? Con las familias divididas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay una desconexión cada vez más amplia entre la realidad y la ley, ¿no? Y además, la política migratoria no cumple en absoluto con su propósito, no atiende a la seguridad nacional, ¿no? Porque además está más que claro que no es cerrando fronteras que se va a atender a la seguridad nacional. Los terroristas que hicieron esos actos el 11 de septiembre llevaban mucho tiempo en Estados Unidos, estaban perfectamente regularizados y no de ninguna manera entrarían dentro de flujos indocumentados, ¿no? Pero además ese sistema, esa política violenta los derechos humanos, y lo que es importante es que entendamos que si se violan los derechos humanos se viola el Estado de Derecho en sí y la democracia, y eso sí es una amenaza real a la seguridad que tenemos que tomar muy muy en serio. La siguiente, por favor. No, esa la veremos después. ¿Qué es lo que está pasando en las fronteras de México y Estados Unidos y México y Centroamérica, ¿no? Vemos desde los 90s el inicio de una serie de operativos fronterizos. No sé quiénes de ustedes conocen la frontera norte de México, pero realmente parece que hay un conflicto bélico entre los dos países. Realmente hay un muro que cierra la frontera, ¿no? Recientemente creo que fue la Corte de La Haya que condenó la construcción del muro entre Palestina e Israel, ¿verdad? Pero pues en la frontera norte entre México y Estados Unidos tenemos un triple muro, ¿no? Son 1, 2, 3, más todo un desarrollo de tecnología, de patrullaje, y la única parte de la frontera que no está cerrada por un muro es la parte más peligrosa, donde los migrantes para cruzar están tomando unos riesgos terribles, ¿no? Zonas alejadas de centros urbanos, zonas de desierto, zonas de montaña, zonas de río, donde desde que empezaron los operativos en promedio están muriendo alrededor de 2 personas al día, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen una información mínima de esos operativos. Siguiente, por favor. Que no se están dando únicamente en la frontera norte, sino también, obviamente, en otra dimensión, con otro tipo de recursos, en la frontera sur, ¿no? La frontera sur, que pudieron conocer durante los años 80, era una frontera absolutamente simbólica. En realidad, la frontera entre México, Guatemala y Belice era absolutamente invisible, imposible de controlar, y había una flexibilidad absoluta. México solía utilizar la relación migratoria con Centroamérica para tener algún tipo de elemento de negociación con Estados Unidos, ¿no? Eso cambió profundamente, empezó a cambiar otra vez en los 90s, pero a principio de 2000 de una manera absolutamente terrible, ¿no? Y ahí ven un diagrama que muestra la estrategia de México, que como no puede controlar la línea fronteriza en sí, lo que está haciendo es poner toda una serie de controles a través del istmo de Tehuantepec, que forzosamente tienen que cruzar los migrantes. Siguiente. Ahí hay problemas muy profundos que la relatora Gabriela pudo observar cuando vino a México. Wow, 10 minutos. Bueno, me voy a tratar de apurar, ¿no? Que es un control migratorio muy brutal en México, en realidad, porque cualquier autoridad y hasta los bomberos están deteniendo gente. Obviamente, un país como muchos países latinoamericanos, muy corrupto, con mucha impunidad, ¿no? Y eso genera toda una serie de consecuencias para los migrantes. Siguiente, por favor. Bueno, ahí ven un poco para que se den cuenta de que en realidad todos esos operativos de control no están teniendo un impacto. Esos son las estadísticas de aseguramientos en México entre 2001 hasta abril de este año, y estamos viendo realmente un crecimiento de los flujos y un que solo podemos ver desafortunadamente reflejado en las estadísticas de aseguramientos, pero los flujos continúan y van a continuar creciendo, obviamente. Siguiente. Bueno, eso es para que vean un poco cuál es, perdón, es algo, yo no soy muy hábil con esas tecnologías, pero pinté en un mapa de México los lugares donde se detienen migrantes, ¿no? Entonces es para mostrar lo que dicen muchos migrantes, que en realidad en México la frontera es todo el país, ¿no? Siguiente, por favor. Las consecuencias, perdón, era una diapositiva anterior, pero ¿cuáles son las consecuencias de esas políticas y de esos operativos? Un desplazamiento de los cruces, como les decía, hasta zonas de muy altos riesgos, fallecimientos y accidentes, ¿no? Abusos y maltratos por parte de agentes oficiales, ¿no? Ahora es común, por ejemplo, que la policía haga secuestros express de migrantes en México. Los secuestran unas horas en lo que llaman a sus familiares en Estados Unidos y pidan un giro por money order o algo así, ¿no? Abusos por parte de prestadores de servicios. Hay una gran industria. Los migrantes pueden ser pobres, pero hay una gran industria y eso no se visibiliza alrededor de ellos. Actualmente en la zona del Sásabe en México, el estado de Sonora, en la frontera norte, hay pueblos que viven literalmente de la migración, del albergue, del transporte, de la venta de agua, de alimentos, etcétera, sin hablar obviamente del tráfico, ¿no? Abusos, maltratos, esclavitud, rompimiento de la circularidad, eso es algo muy grave. Ahora, ante el aumento del costo de la migración y los riesgos, los migrantes tienden a quedarse en los países a donde se dirigen, y eso va a tener enormes consecuencias a lo largo plazo, consecuencias sociales muy graves en las familias, en las comunidades, pero también eventualmente en el ecosistema que no estamos empezando a ver, ¿no? Criminalización de la migración y de los migrantes, encarecimiento del movimiento, rompimiento de la unidad familiar, creación de ambientes fronterizos violentos e inseguros, además de procesos de inflación en las zonas fronterizas, ¿no? Crecimiento y consolidación de las redes dedicadas al tráfico o la trata de personas. Ahí tenemos que ser muy claros y decirlo con todas sus palabras. Las políticas de los estados tienen una responsabilidad directa en el crecimiento del tráfico y la trata de personas. Obviamente corrupción e impunidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, no era la misma. Yo creo que hay algo a lo que hay que ponerle un alto. Estados Unidos y otros países están teniendo una política de que el fin justifica los medios, están haciendo realmente unas cosas absolutamente bárbaras y ya no podemos tolerar eso, ¿no? Y para eso tenemos que hablar de derechos humanos, ¿no? Y tenemos que recuperar, visibilizar y exigir los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Ahí yo creo que tenemos una gran herramienta en el sistema interamericano, además obviamente del sistema de Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Bueno, ya me tengo que apurar hacia las conclusiones, entonces siguiente otra vez. Y tenemos que utilizar eso, ¿no? Hay que encontrar cómo lograr la justiciabilidad de los derechos de los migrantes. No puede continuar asociándose a la legalidad de su movimiento o su estancia, ¿no? Y hay que entender que los movimientos migratorios y los derechos de los migrantes son asuntos que van más allá de la soberanía y la voluntad de los estados. Ya no podemos tragarnos el discurso de la soberanía y el discurso de la ¿cómo se dice? Es que hay palabras que me provocan cierto rechazo, ¿no? No importa. Entonces tenemos que perdón, me perdí un poquito. tenemos siguiente, por favor. Tenemos que trabajar a distintos niveles para asegurar que predominan los derechos humanos y son transversales en los objetivos de política migratoria o combate al terrorismo, ¿no? Para eso hay algunas propuestas. Siguiente, por favor. Siguiente todavía. Dani, no sé dónde estás. Ya. Eso, ya, para terminar, ¿no? Bueno, obviamente en lo migratorio hay que trabajar para la apertura de vías legales para los migrantes, hay que obtener una mayor eficiencia en los programas de regularización migratoria y ajuste de estatus, ¿no? Respeto del principio de no discriminación, ya sé, por eso me estoy apurando y saltando todo, ¿no? Hay que trabajar mucho más en términos de inteligencia internacional, si queremos realmente combate al terrorismo y garantía de la seguridad, ¿no? Pero fundamentalmente hay que trabajar en la cooperación para el desarrollo, ¿no? Pablo mencionaba ese documento de la Junta de Seguridad hace rato, ¿no? Pero el año pasado hubo también una conferencia hemisférica especial sobre seguridad, y yo creo que deberíamos de regresar a leer la declaración emanada de esa conferencia, porque sí hizo cierto énfasis en el concepto de seguridad humana y en el hecho de que la única vía a largo plazo de mantener y asegurar la seguridad, es trabajar para el desarrollo, ¿no? Entonces yo les recomendaría volver a leer un poco la declaración de esa conferencia, y tenemos que tratar de trabajar para darle seguimiento a la conferencia de seguridad hemisférica y presionar tanto a la OEA como a los gobiernos para encontrar mecanismos realmente de aplicación de las recomendaciones de esa conferencia, sino es otra que se va a quedar en los cajones. Es muy importante porque incluye también mecanismos de participación de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho en lo local. A veces trabajamos demasiado a nivel de foros internacionales. Hay que hacerlo, ¿no? Pero nos quedamos en los foros internacionales, en las grandes políticas, y estamos desatendiendo lo local. A mí me parece que en ese momento, a pesar de la globalización, muchas de las soluciones a los grandes problemas que estamos enfrentando van a nacer de lo local, ¿no? Creo que los procesos de democratización, los procesos de desarrollo, se pueden ir impulsando, se pueden ir construyendo desde lo local, y tenemos que recuperar esa dimensión, ¿no? Siguiente, por favor. De manera un poco más amplia, tenemos obviamente que reclamar y hacer realidad nuestro derecho de participación en el diseño y la implementación y la evaluación de las políticas públicas de seguridad y migratorias también. ¿Quiénes? Expertos gubernamentales, obviamente, pero también no gubernamentales. Es muy importante, ¿no? Yo creo que a veces pensamos que todo en el mundo se va a resolver legislando, ¿no? No hay que menoscabar, obviamente, la importancia del derecho y de las leyes, pero yo creo que lo sobrevaloramos, ¿no? Y tenemos que ver más lo que son las políticas, lo que son los programas, lo que son las prácticas reales de los gobiernos, desde sus esferas más altas hasta sus agentes de terreno, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho por la transparencia. La transparencia, la rendición de cuentas son herramientas muy importantes para nosotros, y la transparencia en materia de política migratoria es muy importante. El ámbito migratorio ha sido considerado como un ámbito de seguridad, de soberanía. Tenemos que abrirlo a la luz pública. Tenemos que trabajar en mecanismos de monitoreo y tenemos que trabajar en el desarrollo de índices de evaluación de las políticas gubernamentales, ¿no? Que no sean índices de evaluación como los usan los gobiernos, ¿no? De que, ¡ay, qué maravilla! Ya organicé 3 talleres de capacitación y publiqué un librito y con eso cumplí, ¿no? Índices cualitativos, ¿no? Hay que trabajar mucho en la capacitación y la formación en sectores del gobierno sobre las responsabilidades estatales. Yo creo que un área estratégica es la institucionalización de nuestros gobiernos, ¿no? Todavía hay una institucionalidad muy baja a nivel de los gobiernos en nuestros países, ¿no? Necesitamos que se formen realmente dependencias, carreras públicas, ¿no? Y que tengan realmente currículas de formación de los funcionarios mucho más serias e inclusivas de los derechos humanos, ¿no? Un tema central también es desalentar el involucramiento de las Fuerzas Armadas en materia de migración y seguridad. Los ejércitos tienen que regresar a su esfera tradicional de intervención, que es la protección de la agresión extranjera. Punto. No podemos permitir lo que está pasando actualmente en todos los países de la región. En mi país lo que está sucediendo es que la policía está siendo absolutamente infiltrada por el ejército, ¿no? El procurador general de la República es un militar. No sé cuántos elementos de la policía fueron sacados de las filas del ejército. Esos son procesos que no pasan solo en México y que son muy graves. El uso de recursos técnicos y materiales también propios del ejército, propios de los ejércitos, como está sucediendo en las fronteras, debe también de controlarse, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que trabajar en el uso, en la definición la publicación de directrices específicas, por lo menos a nivel de la OEA, ¿no? Para ser utilizadas en el diseño e implementación de medidas contra el terrorismo y para la protección de los derechos humanos y la democracia.